A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. Ya es 31 de mayo de este 2025 y se acabó el quinto mes de este año. Un día como hoy, pero de 1980, se fundó la cadena televisiva estadounidense CNN por el empresario Ted Turner. CNN fue la primera cadena en cubrir noticias las 24 horas del día y el primer canal de noticias de los Estados Unidos. Y también un día como hoy, pues de 1859, se inaugura el famosísimo reloj Big Ben allá en Londres. Y el día de hoy celebramos también el Día Mundial Sin Tabaco, este que fue proclamado por la OMS para concienciar sobre los riesgos del consumo del tabaco. Y en efemérides musicales, un día como hoy, pero de 1948, nació John Bonham, el legendario baterista de aquella maravillosa banda Led Zeppelin. En el 2014, Coldplay alcanza el número uno en el Reino Unido con su álbum Ghost Stories. Y bueno, aquí estamos, en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo ASIR y a través de tu estación favorita, es el 88.9 Noticias, Tráfico y Clima cada 15 minutos, y en tus dispositivos digitales nos encuentras a través de iHeartRadio 88.9 y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Y aquí es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación. Este es además un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, escritores, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y como cada sábado, me da muchísimo gusto saludar en estos micrófonos a Sofía López del Águila y a Regina Rivas Vargas. ¿Cómo están? Muy buenos días.
Hola Enrique, muy buenos días y buenos días a todos nuestros amigos del auditorio. Estamos como siempre muy felices, muy contentas de estar otro sábado. Buenos días Regi, ¿cómo tú estás?
Hola Enrique, hola Sofi, muy buenos días. Los saludo igualmente con mucho gusto. Y también a nuestra fiel audiencia que nos acompaña en este gran sábado. Y hoy tenemos un programa muy interesante preparado para ustedes.
Claro, como siempre, hoy también tenemos el honor de disfrutar de una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. En esta ocasión, Jorge nos va a contar una historia que nos invita a ver hacia el futuro desde las aulas de una escuela primaria. Y en unos minutos más, estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Fernando Mora Guillén, destacado comunicador, periodista y servidor público mexicano con más de 30 años de experiencia en comunicación institucional, gubernamental y corporativa, quien nos platicará de su libro Comunicación en Crisis. Y también esta semana, en nuestra cápsula Te Contamos, contaremos con la participación de Luis López, Katia Jaramillo y Regina Brunner. Ellos nos compartirán detalles sobre Francesca Ferrando, una renombrada filósofa quien dio una conferencia del arte en el posthumanismo, que se celebró en el Campus Estado de México, y también de un festival de artistas emergentes creado y promovido por estudiantes del TEC de Monterrey en Campus Ciudad de México.
Así es, Sofi y Regina, pues si estamos listos, comenzamos.
Noticias de la comunicación de esta semana.
¿Qué pasaría si levantas la vista de tu teléfono y conectaras con un desconocido? Bueno, pues Vodafone en Irlanda ha invitado a descubrirlo con su nueva serie de audio A Stranger's Tale, disponible en Spotify. Y bueno, pues la empresa irlandesa presenta una campaña que celebra las conexiones humanas en un mundo cada vez más digital.
En colaboración con la agencia Grey London, Vodafone lanzó A Stranger's Tale, una serie de 6 episodios narrados por el actor irlandés Killian Scott y escritos por el storyteller Lodge Lane, Loki y McKenna. Las historias se desarrollan en el transporte público, capturando encuentros reales y espontáneos que resaltan la importancia de las conexiones humanas.
En la era de la hiperconectividad digital, las interacciones cara a cara se han vuelto escasas. A Stranger's Tale busca contrarrestar esta tendencia, mostrando cómo incluso los encuentros más breves pueden enriquecer nuestras vidas y cambiar nuestra perspectiva del mundo.
Orla Nagre, directora de marca de consumo de Vodafone de Irlanda, expresó que esperan inspirar a todos a levantar la cabeza y comprometerse con quienes nos rodean a través del arte de escuchar y contar historias. Ellos quieren mostrar el profundo impacto que cada conexión puede tener en nuestras vidas.
Y por su parte, Loki McKenna compartió que tuvo el privilegio de pasar los últimos 4 meses en un proyecto mágico, conociendo a extraños en el transporte público y también escribiendo historias cortas sobre nuestros encuentros. La experiencia fue increíblemente enriquecedora y reafirmante de la vida.
Así es, A Stranger's Tale no solo es una serie de audio, es una invitación a reconectar con la humanidad que nos rodea. En un mundo donde las interacciones digitales predominan, esta campaña nos recuerda el valor de las conexiones reales y cómo pueden transformar nuestras vidas. Y puedes escuchar la serie completa en Spotify.
Y ahora daremos paso a la cápsula de Te Contamos.
Hola, hola, mi nombre es Luis López.
Yo soy Katia Jaramillo.
Y yo soy Regina Brunner.
Queremos darle la bienvenida a la cápsula Te Contamos, en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de Comunicación en el 88.9.
En la cápsula de hoy, les hablaremos de una renombrada filósofa que dio su conferencia magistral en el Campus Estado de México y de estudiantes que crearon y produjeron un festival de música con grupos emergentes que se llevó a cabo en la explanada principal del Campus Ciudad de México del TEC de Monterrey.
Para hablar de la renombrada filósofa que dio su conferencia magistral, necesitan conocer su nombre, Francesca Ferrando, quien además de ser una filósofa de renombre internacional, es profesora de la Universidad de Nueva York, NYU.
Francesca asistió el pasado 26 de mayo al Campus Estado de México para dar su conferencia magistral, El Arte de Ser Posthumano, como parte de una iniciativa que tiene como objetivo acercar al público las voces más relevantes del pensamiento humanista contemporáneo. La conferencia estuvo organizada por Arte y Cultura, la Escuela de Humanidades y Educación, así como la Cátedra Alfonso Reyes, la cual ha cumplido este propósito durante 26 años.
Asistieron estudiantes de profesional que no solo tuvieron una reflexión ética y filosófica sobre la relación de los seres humanos con la tecnología, el arte y los demás seres vivos que habitan el planeta, sino que también disfrutaron de una presentación de danza que exploró el posthumanismo. El evento concluyó con una sesión de preguntas y respuestas, lo que permitió un diálogo cercano entre Francesca y la comunidad asistente. Con esta actividad, la Escuela de Humanidades y Educación reafirmó su compromiso con el pensamiento humanista contemporáneo y su posición como referente académico en temas con alcance e impacto local, nacional e internacional.
Pero Francesca no fue la única que supo cómo fascinar a su público. Estudiantes de la asignatura Producción de Eventos Artísticos y Musicales idearon, produjeron y ejecutaron el festival Soundwave para celebrar el arte y la música. Dicho evento se llevó a cabo el pasado 11 de abril en la explanada principal del Campus Ciudad de México.
Durante 6 semanas, las y los estudiantes diseñaron la identidad visual, realizaron la curaduría artística, le hicieron promoción al evento, trabajaron en la planeación técnica del montaje, en la operación de audio y en la logística general del evento.
Lo que inició como un ejercicio académico terminó siendo una verdadera producción profesional donde los estudiantes demostraron liderazgo, compromiso y creatividad. Claro, todo gracias al apoyo de profesionales del medio, quienes les ofrecieron a los estudiantes mentoría y retroalimentación para enriquecer su aprendizaje con experiencias del mundo real.
Comunidad del TEC, Campus Ciudad de México y familiares disfrutaron de una tarde llena de talento y pasión. La cartelera del festival estuvo conformada por 6 proyectos musicales emergentes, con géneros como blues, rock, indie, pop y hip hop.
El festival Soundwave terminó siendo una muestra del potencial transformador del arte, la educación práctica y el trabajo colaborativo en acción. Por doquier hay personas poniendo su granito de arena para impactar al mundo que los rodea. Otro gran ejemplo de esas personas es el equipo que hizo que esta cápsula fuera posible.
En el equipo se encuentran los productores Alessandro Bárcena y Amelie Sauvage. También se encuentra la editora de la cápsula, Montse Lanzagorta. Nuevamente se encuentra la guionista Amelie Sauvage. Por último, pero no menos importante en este equipo, Luis, Regina y yo, Katia. Muchísimas gracias por escucharnos hablar de estos increíbles logros en Te Contamos aquí en 88.9. ¡Hasta la próxima!
Gracias por escuchar Te Contamos en 88.9 Noticias.
Y ahora damos paso a la cápsula del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días.
Enrique, amigos del auditorio, muy buenos días. Hoy les traigo una historia que nos va a invitar a mirar hacia el futuro desde el aula de una escuela primaria. Imaginemos a Xingyu, una niña de 6 años en Pekín. Mientras en muchos lugares del mundo los niños de su edad apenas comienzan a leer, a tomar un libro o incluso vamos a pensar a usar su primer computadora, Xingyu ya está aprendiendo a interactuar con chatbots, a comprender cómo funciona la inteligencia artificial y, lo más sorprendente, a reflexionar sobre su impacto ético en la sociedad. Esto no es ciencia ficción. Es parte de una nueva política pública educativa impulsada por el gobierno chino, que busca formar desde edad temprana a la nueva generación en inteligencia artificial. Esta decisión estratégica no es casual. China está apostando por consolidar su liderazgo global en la tecnología y para ello ha decidido comenzar desde las bases. Aquí los puntos más relevantes de esta poderosa iniciativa son los siguientes. 1. Pekín, como les digo, implementó un programa para enseñar inteligencia artificial desde la educación básica, es decir, niños desde los 6 años van a recibir al menos 8 horas al año de formación en inteligencia artificial. Van a aprender a usar chatbots, a entender los principios básicos de la inteligencia artificial, a pensar críticamente sobre uso ético, y la inteligencia artificial puede integrarse en materias como ciencias o tecnología, o impartirse como asignatura independiente. Se plantea desarrollar un currículum multianual y un sistema educativo completo alrededor de la inteligencia artificial. También se van a crear estructuras de apoyo para docentes y materiales pedagógicos especializados. Un ejemplo, en diciembre, 184 escuelas fueron seleccionadas para programar y para hacer desarrollos piloto que podrían expandirse en todo el país. El ministro Wai Jingping describió que la inteligencia artificial es una llave dorada del sistema educativo chino. China no está solo. Estonia se alió con OpenAI para introducir ChatGPT en la educación secundaria. Esta herramienta va a facilitar la planeación de clases y la automatización de tareas administrativas. Otros países como Canadá, Corea del Sur y Reino Unido también han comenzado a incluir la inteligencia artificial en sus planes de estudio. El objetivo común es preparar a los estudiantes para un mundo laboral y social cada vez más digitalizado. Estas acciones buscan reducir la brecha digital desde una edad temprana, y la alfabetización en inteligencia artificial será una competencia clave del siglo XXI. Esta estrategia podría definir el liderazgo tecnológico de las próximas décadas. Ahora bien, amigos del auditorio, detengámonos a reflexionar sobre el trasfondo ético de este movimiento. ¿Qué implica enseñar inteligencia artificial a niños de primaria? Desde la ética de la comunicación digital, esto representa una oportunidad valiosa, pero también una gran responsabilidad. Como diría Paulo Freire, educar no es solo transmitir conocimiento, sino formar conciencia crítica. No se trata únicamente de enseñar a usar la tecnología, sino de cultivar y cautivar, es decir, una ética de uso. Enseñar a pensar en sus implicaciones sociales, en la equidad de acceso, en los sesgos de los algoritmos y en cómo la tecnología puede ser usada para el bien común. Así es que, amigos del auditorio, si otros países ya están educando en inteligencia artificial desde la infancia, ¿no deberíamos preguntarnos acaso qué estamos haciendo nosotros para preparar a nuestras futuras generaciones? Ahí les dejo la pregunta y espero que nos podamos seguir en las redes sociodigitales, donde ustedes ya saben, me pueden encontrar como @jhidalgo o @jorgehidalgo y seguir la discusión. Que tengan un excelente mañana.
Te agradecemos mucho, Jorge, por esta valiosa información. Como siempre, una cápsula muy interesante. Ahora haremos una breve pausa, pero antes escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than
this. Y aquí estamos, de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y sabes que nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo a través de iHeartRadio 88.9. Y bueno, pues esta mañana el enorme gusto de recibir en estos micrófonos al maestro Fernando Mora Guillén. Fernando es consultor de comunicación, relaciones públicas y asuntos públicos. Es maestro en comunicación institucional con más de 35 años de experiencia en cabildeo, estrategia política. Ha trabajado en los sectores público y privado y social. Ha liderado negociaciones con servidores públicos y legisladores a nivel federal y local. Ha participado en más de 15 campañas políticas a nivel federal, estatal y municipal. Además, cuenta con una amplia experiencia en medios públicos entre el 2008 y 2013, al haber presidido las juntas de gobierno de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, así como del Instituto Mexicano de la Radio. También fue miembro de las juntas del Canal 22 y Radio Educación y formó parte del Consejo de Radio, Televisión y Cinematografía. Fernando tiene una experiencia muy amplia en la implementación de cuartos de guerra, tanto en el sector privado como público, y ha trabajado en instituciones como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la de Educación Pública y el Instituto Nacional de Migración. En su trayectoria, Fernando incluye pues la coordinación de comunicación en gobiernos estatales y federales con un enfoque integral en políticas públicas, procesos legislativos y además también comunicación estratégica. Y el día de hoy, tengo el privilegio de conversar con él porque recién ha publicado un libro del cual vamos a hablar el día de hoy, Comunicación en Tiempos de Crisis, Responder, Resolver y Crecer. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte.
Enrique, buen día, un saludo a la audiencia. Para mí es un gusto estar con ustedes en este espacio de la Academia.
Muchísimas gracias, Fernando, y gracias a nombre de nuestros radioescuchas por este primer regalo extraordinario que debo de decirlo, ha sido también la canción favorita de algunos de los entrevistados a lo largo de estos 16 años de vida de este programa aquí en Grupo ASIR. Por supuesto, todos reconocemos este fondo musical, la canción de A Mi Manera, Frank Sinatra, y cuéntanos por qué te gusta tanto, Fernando.
Fíjate, Enrique, que pues la verdad es que es una canción que desde muy pequeño a mí siempre me ha gustado tener control de las situaciones, el resolver yo, el enfrentar yo las situaciones que se presentan, pero a mi manera. Quizás en ocasiones he chocado con pared, pero de la misma forma he encontrado el camino de salir airoso y de salir adelante en muchos de los asuntos a los que me enfrento cotidianamente. Y bueno, pues, ¿qué más acaso o a cuenta que el libro Comunicación en Tiempos de Crisis? Y bueno, en toda crisis siempre la manera personal, la forma en la que uno decide atender los temas sin despegarse, desde luego, de los principios básicos de la comunicación y de los principios académicos que debemos anteponer, pero el tener el control de la situación, el tener el carácter de salir, de enfrentar y de confrontar las situaciones, creo que es muy importante.
Pues sí,
uno de los temas.
Y entras de lleno al tema que vamos a conversar el día de hoy. Pero antes me gustaría, Fernando, que le compartas a nuestra audiencia cómo nace la iniciativa de crear un texto tan valioso y tan importante como Comunicación en Tiempos de Crisis.
Mira, Enrique, realmente, pues es un libro que, por un lado, me permite dejar un testimonio académico de mi trayectoria profesional y cumple el segundo objetivo también de dejar un testimonio de más de 30 años de trabajo, tanto en el sector privado como en el sector público, en situaciones de crisis. Realmente, en el año 2022, al concluir un curso en el Instituto Panamericano de Alta Dirección, surge la inquietud. La parte académica, el coordinador académico me llama y me dice: Fernando, es un crimen que si en las comidas y en las reuniones de trabajo has dado testimonio de muchas situaciones que te ha tocado manejar y llevar a cabo en temas álgidos de crisis en el sector público y en el sector privado, no dejes un testimonio de ello. Y me pide que haga yo un ejercicio y, lamentablemente, Enrique, pues nos enfrentamos a que cuando va uno a una librería y pide libros de distintas disciplinas, pide autores profesionales en derecho, en medicina, en finanzas, en contabilidad, y encuentra un acervo importante de autores nacionales.
Claro.
Y lamentablemente, cuando uno dice quiero libros de comunicación, lo llevan a uno a un pequeño mostrador, a un stand donde tienen no más de 20 obras. Desde el punto de vista académico, no estamos hablando de libros de análisis político, claro, o de situaciones cotidianas,
claro,
sino de la parte académica, y cuando ve uno esos 20 o 30 libros que tienen, pues resulta que el 60% son autores iberoamericanos, el otro 10 o 12% son traducciones de libros norteamericanos, y realmente, cuando uno les dice necesito un autor nacional académico en la parte de comunicación, terminan remitiéndolo a uno, a buenos ejemplos, que fueron los libros de Mario Marín de hace 10, 12 años,
ajá,
o Buendía de hace 30. Don Manuel, pues, en su momento hizo algo muy innovador y muy de vanguardia para ese momento, pero es lamentable, Enrique, el darnos cuenta que los comunicadores y los periodistas hemos dejado poco acervo literario sobre la materia.
Pues vamos a seguir hablando sobre este interesante libro, Comunicación en Tiempos de Crisis, Responder, Resolver y Crecer, de Fernando Mora, en un momento más. Si me permiten, vamos a hacer una pausa en esta entrevista para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico en las calles de nuestra ciudad. Give me one more night. que ya estamos en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde el 88.9 Noticias con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y nos escuchas también a través de iHeartRadio desde cualquier parte del mundo. Y esta mañana el privilegio de conversar con el maestro Fernando Mora Guillén. Y estamos hablando de este libro importante, Comunicación en Tiempos de Crisis, Responder, Resolver y Crecer. Y Fernando, has traído un segundo regalo musical para toda nuestra audiencia, esta canción de One More Night en la voz extraordinaria de Phil Collins. Cuéntanos por qué te gusta tanto.
Bueno, esta canción, Enrique, me lleva a muchas reflexiones. Para mí, una noche más es una oportunidad más, y no solo una noche, también es un nuevo día, y cada día tenemos la oportunidad de volver a iniciar y de volver a tener la oportunidad, ya sea de reflexionar lo que hicimos el día anterior. Siempre yo he tenido como principio, pues no competir por nadie, compito por mí mismo, por lo que hice el día anterior, y cada día trato de hacer cosas mejores o cosas distintas. Y para mí una noche más es una oportunidad más para que el día de mañana pueda yo tener la oportunidad de corregir errores o de analizar y reflexionar sobre los éxitos o sobre los aciertos que uno tiene. Y entonces esta canción desde muy joven me ha traído por eso, porque para mí significa una oportunidad más, una noche más o un día más.
Qué bien, qué buena reflexión, de verdad, muchísimas gracias, Fernando. Y bueno, pues este libro que ahora estás presentando, este libro que ya está en venta en distintas librerías, y ahora nos hablarás de eso, está construido a partir de casos reales, casos que tú viviste, y además, pues, circunstancias que me gustaría que compartieras con nuestra audiencia.
Claro que sí, Enrique. Mira, efectivamente, el libro realmente es una recopilación de casos de crisis que se han enfrentado o que he enfrentado a lo largo de 30 años, y que desde el sector público o en conjunto con el sector privado hemos logrado salir avante.
Háblanos un poco el tema de la crisis migratoria, por ejemplo. Me llamó mucho la atención este desafío de una efectiva comunicación.
Mira, Enrique, afortunadamente para mí, lamentablemente para nosotros en el entorno,
sí.
Yo me tocó liderar el tema de la comunicación en el Instituto Nacional de Migración entre 2008 y 2012. Uh-huh. Un periodo muy álgido, un periodo en el que a pasos rápidos México pasa de ser un país emisor de migrantes a ser un país en el que se registran los tres fenómenos migratorios. Pasamos de ser un país que mandaba a sus trabajadores a Estados Unidos, a ser un país que ahora recibe trabajadores que vienen de otros lados y que se establecen en nuestro país, y desde luego, pues somos un país de tránsito para mucha gente del sur que va buscando el sueño americano. Eso en el periodo 2009-2012 nos llevó a enfrentar situaciones muy complicadas.
Sí.
La delincuencia organizada empieza a meterse en el tema migratorio. Empiezan, si ustedes recuerdan, las agresiones y los secuestros de migrantes en La Bestia, en el tren que corre de sur a norte en nuestro país.
Así es.
Y me toca manejar situaciones complejas en las que tuvimos que ser claros, precisos en la comunicación. Me toca en el año 2009... constituir y establecer el primer cuarto de guerra en materia de migración. El gobierno federal en aquel momento se interesó en que las dependencias tuvieran grupos de trabajo multidisciplinarios que permitieran realmente conformar un cuarto de guerra en el que participaba lo mismo la parte operativa del instituto que la parte administrativa, que la parte legal, y que desde luego la parte de comunicación. Llevábamos un análisis de escenarios que se iban a presentar. El cuarto de guerra debe tener un ejercicio, pues al menos de 2-3 veces a la semana, para poder analizar los escenarios que se van a venir presentando. Y en este sentido, pues hubo una evolución importante en la comunicación, porque incluso el instituto me permitió hacer los primeros manuales de operación de un cuarto de guerra.
Qué bien.
Me permitió hacernos de las primeras herramientas de monitoreo de redes sociales, no solo de la red como tal, sino de la conversación en las redes sociales, y de ahí ir analizando y detectando situaciones de riesgo que se podían ir presentando. Y lo mismo en ocasiones alertar a las delegaciones del instituto en los estados de la República, que alertar a la propia comisionada del instituto, en aquel momento Cecilia Romero Castillo y luego Salvador Beltrán del Río, o posteriormente incluso este cuarto de guerra tuvo participación en el cuarto de guerra de la Secretaría de Gobernación, que también me tocó constituir en su momento, y finalmente hubo un cuarto de guerra de seguridad nacional en el que participaban la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría, en aquel momento Procuraduría General de la República, y el Instituto Nacional de Migración. Y bueno, pues la comunicación tiene que ser muy transparente, muy clara, muy oportuna, muy precisa. Lamentablemente, Enrique, por muchos años se tuvo la idea de que el ocultar los hechos, el tratar de soslayar lo que sucedía, era la mejor forma de comunicar.
O simplemente callarlos y no hablar de nada y simplemente mantener silencio frente a lo que era pues una circunstancia grave y evidente.
Claro, y entonces justamente ahí fue donde me tocó a mí liderar un cambio que fue muy positivo, porque en su momento pues incluso constituimos un grupo de trabajo con autoridades de los Estados Unidos, con Customs and Border Protection, con CBP y con ICE, en el que participamos el Instituto Nacional de Migración y el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, por la parte de aduanas, y fue la primera vez, es el primer antecedente. En el 2010 y 11 hubo campañas de prevención para los migrantes, pues con autorizadas y lideradas por autoridades de ambos países, alertando a los migrantes centro y sudamericanos sobre los amplios riesgos que implicaba la migración y sobre todo sobre evitar la migración de niños menores no acompañados.
Fernando, y compártenos un poco cómo lograste generar este diálogo, esta comunicación directa de lo que estaba sucediendo. Ya nos lo cuentas en estos cuartos de guerra que se fueron creando frente a un tema tan delicado como este. ¿Cómo lograste la interlocución con los medios de comunicación para que además la comunicación estuviera en la dimensión real de lo que estaba pasando?
Fíjate, Enrique, que eso es uno de los temas relevantes. Esto me tocó tanto en migración como en la SEP y en los gobiernos estatales. Este cambio general de la comunicación, cuando tú te vuelves abierto y hasta cierto punto te vuelves cómplice del medio, tú al medio, en lugar de cerrarle el paso, le ayudas, le haces llegar información, y malamente, pero es una realidad. Cuando tú colaboras con el medio y le aportas elementos, tú tienes hasta cierto punto un control también de lo que va a reflejar esa cobertura. No que cuando tratas de ocultar y cuando tratas de cerrarte, es al contrario, porque entonces no sabes por dónde va a ir el periodista al hacer una investigación, al documentar un hecho.
Y desafortunadamente caemos en el terreno de la especulación y en el terreno de las suposiciones, y muchas veces pues esto genera exageración y por supuesto noticias sin sentido, sin fundamento.
Así es. Entonces, bueno, pues yo me volví hasta cierto punto cómplice de los periodistas de la fuente, lo cual además te ganas la confianza de ellos. Claro. Ellos confían en ti porque saben que tú colaboras, que tú ayudas y que les estás hablando con claridad y con la realidad de lo que está sucediendo. Y eso ayuda mucho. Eso ayudó mucho en su momento, pues porque era un periodo donde veníamos en un cambio que se había dado a partir del año 2000, la apertura de medios. Todavía entre el 2005-2006 había el resquemor de muchas autoridades en cuanto a abrirse, y cuando llegas tú y marcas un cambio tan claro, empiezas a ser transparente en la comunicación, pues nos fuimos haciendo una especie de alianza entre los medios y el área de comunicación. Y eso sirvió mucho para poder avanzar.
Sin duda, y en un tema tan delicado como es el de la migración, y permíteme brincar a otro de los que tú abordas en el libro y que me parece fundamental, el tema educativo, y sobre todo ahora que, pues bueno, estamos en medio de protestas, en medio de manifestaciones, y que el ámbito educativo se ha visto en las noticias nuevamente. Tú lo abordas con los temas, por ejemplo, del rezago educativo en México y factores que pues, son pues muy importantes. Compártenos un poco al respecto, Fernando.
Efectivamente, Enrique, el tema educativo, la verdad es que cuando tú trabajas en el sector educativo, te enamoras del tema. Realmente te das cuenta de la realidad. A mí me tocó, bueno, por un periodo ser director de comunicación social y posteriormente ser director general de televisión educativa y liderar la telesecundaria. Tuvimos la oportunidad en el 2012 de iniciar el proyecto de telebachillerato. Y son herramientas muy importantes
Claro.
que en su momento podían servir para abatir el rezago educativo. Lamentablemente fueron programas que no contaron con el apoyo económico y que no han podido detonarse y que no han sustituido la parte presencial, pero fue la incorporación de las tecnologías de la información a la parte educativa. Y efectivamente, Enrique, dentro de los temas que abordo, uno de los ejemplos que me tocó de crisis fue justamente la evaluación universal de maestros, que consistía en incorporar a todos los maestros que no formaban parte de la carrera magisterial, hacerles una evaluación para irlos incorporando paulatinamente mediante capacitaciones y cursos, para irlos nivelando y finalmente lograr un servicio civil de carrera para el magisterio, que es parte de los reclamos que han traído estos grupos disidentes desde aquella época, ¿no? Pero finalmente, Enrique, lo relevante para mí de este caso fue que gracias a la comunicación, cuando en un momento al inicio del programa teníamos 90 días para comunicar esto y para convencer a los maestros de que se presentaran a la evaluación universal, logramos en un principio el rechazo era del 100%. Todos los que no formaban parte de carrera magisterial no querían pertenecer y al final de cuentas, por la gestión del secretario, era el doctor Córdoba Villalobos, y por la comunicación, finalmente logramos que se presentara el 58% de ese universo que no formaba parte del servicio civil educativo. Entonces, pues convencimos a más de la mitad de los maestros en aquel momento de que se presentaran a la evaluación universal y paulatinamente se fueran incorporando a la carrera magisterial. Entonces, bueno, pues una vez más, la comunicación clara, el hablar claramente de los beneficios que repercutía tanto para los maestros en su preparación, en sus procesos formativos, como para los alumnos que iban a tener un mayor nivel educativo, se tradujo en que poco a poco lográramos en 90 días, pues que de un rechazo total, más de la mitad aceptara presentarse a la evaluación universal. Es uno de los tantos casos que abordo y que, bueno, fue una experiencia importante dentro de mi paso por la Secretaría de Educación.
Y sin duda, Fernando, hoy pues mucha falta le hace a muchas personas que están pues manejando la crisis de lo que está sucediendo en este momento en el sector educativo, pues echarle un vistazo a profundidad a las experiencias de este libro, Comunicación en tiempo de crisis, responder, resolver y crecer. Y continúo en un momento más conversando con Fernando Mora. Antes vamos a hacer una pausa para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos. Aquí estamos ya en el bloque final del programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Esta mañana el enorme gusto de conversar con Fernando Mora Guillén. Estamos hablando sobre su libro Comunicación en tiempos de crisis, responder, resolver y crecer. Y bueno, Fernando, has traído un tercer regalo musical para toda nuestra audiencia. Esta que es la Perfect Symphony, una colaboración entre Andrea Bocelli y Ed Sheeran. Bueno, pues a ver, una canción extraordinaria, pero cuéntanos tú, por favor, ¿por qué te gusta tanto?
Claro, Enrique, mira, es una canción que habla de un amor puro y sincero y que finalmente se traduce en la formación de una familia y de un hogar. Y bueno, para mí siempre ha sido muy importante la familia, desde la raíz de la familia que tuve, pero realmente para mí han sido un pilar importante. Entonces, ese amor sincero, este esfuerzo, para mí es muy relevante y por eso traigo esta canción.
Muchísimas gracias y con mucho respeto y afecto para Noemí y tus cuatro hijas, pues desde aquí un afectuoso saludo, seguramente te están escuchando. Y bueno, y quiero pasar a una tercera área, otra de las que tú mencionas, y me refiero precisamente al tema del impacto de la comunicación efectiva como pilar para el turismo.
Bueno, pues a mí me toca liderar desde la vocería del gobierno del estado de Quintana Roo la reactivación económica en la crisis del COVID. Uh-huh. Pero realmente a la mitad del 2021, Carlos Joaquín me pide que encabece yo ya la vocería del Estado, justamente porque venía la reactivación económica. Tú recordarás que en marzo del 20, pues se para la actividad turística. El mundo no sabía a lo que se enfrentaba, la comunicación no era clara y los protocolos de sanidad y los protocolos de viaje, uh-huh, pues no existían prácticamente. Entonces nos toca una etapa muy interesante porque el gobernador se enfrenta a la realidad de que Quintana Roo o trabajaba, porque su única fuente de ingreso es la actividad turística. Y entonces pues se enfrenta a la realidad de marcar que el turismo era una actividad prioritaria en el Estado, decretarla como tal, y nos pone a trabajar en la implementación de protocolos de sanidad, protocolos de seguridad. Pero dentro de esta situación, pues una vez más, en una situación de crisis, me doy cuenta que lo necesario era la comunicación ágil, transparente, y sobre todo que pudiéramos recuperar la confianza de los viajeros nacionales e internacionales a través de la comunicación clara y precisa y demostrar que estos protocolos de convivencia y de sanidad iban realmente a funcionar y que esto podría empezar a volver a una nueva realidad. No es una normalidad. Realmente a partir del COVID vivimos una nueva realidad, Enrique.
Además, Fernando, con mucho tino lo comentas, el sector turismo prácticamente se paralizó y la experiencia que tú nos transmites en el libro de haber tenido que reactivar con los protocolos y con todas las actividades que se tenían que comunicar con claridad para pues generar certeza y poder regresar a este nuevo espacio, pues finalmente fue una responsabilidad y una experiencia extraordinaria.
Y además, digo, para orgullo del país, porque muchas veces no lo sabemos, estos protocolos fueron exportados a otros destinos turísticos norteamericanos, europeos y del Caribe. Uh-huh. Y finalmente fueron la base que usó la Organización Mundial de Turismo para la reactivación del sector turístico a nivel internacional. Y realmente este es uno de los casos que pueden incentivar mucho a los jóvenes que están estudiando la carrera de comunicación, la maestría en comunicación, sobre el manejo de crisis y de cómo la comunicación puede ser una herramienta para lograr salir avante de una situación compleja.
Estoy seguro, Fernando, que el auditorio saluda la llegada de este libro, Comunicación en tiempos de crisis, en un momento tan importante como este, con experiencias prácticas que te tocó vivir y con recomendaciones que ahí están, pues de alguien con tu experiencia y que pues ahí está al alcance de estudiantes, pero también de muchos profesionales que nos dedicamos a la comunicación.
Efectivamente, Enrique, y mira, realmente el libro nació con buena estrella y yo he sido afortunado porque si hace un año hubiéramos tratado de prever la situación de crisis que se iba a manejar tanto en migración como en la parte turística, como en la parte económica, como en la parte de seguridad, no hubiéramos previsto los escenarios que se están presentando. Entonces, pues el libro es un material que creo yo puede servir mucho, Enrique, y yo quería invitarte para que en forma conjunta podamos hacer el obsequiar un par de ejemplares del libro, que tú definas el mecanismo, pero es interesante que nos comenten la experiencia, que nos digan qué opinan de la comunicación en tiempos de crisis, y si tú gustas, que determine la dinámica para
gracias.
Que puedan obsequiar este par de libros que te voy a hacer llegar.
Gracias, pues tomemos papel, tomemos pluma, y el correo electrónico es Enrique, BM, B de Bustamante, M de Martínez, @hotmail.com. Los dos primeros correos electrónicos que reciba, pues hablando sobre esto que dice Fernando, la importancia de la comunicación en tiempos de crisis, con cualquier observación, serán las personas que a regreso del correo electrónico les avisaremos que han ganado este libro que generosamente Fernando nos está entregando. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana.
Enrique, muchas gracias. Un saludo a la audiencia. Y bueno, el libro está disponible en Amazon, tanto en versión impresa como digital. Está disponible en la librería de la Universidad Panamericana y ya está distribuyéndose tanto en Gandhi como en el sótano y en algunas otras librerías. Realmente lo que queremos lograr es, sobre todo, que los alumnos, quienes están cursando licenciaturas y maestrías, tengan acceso a este material.
Muchísimas gracias, Fernando, y muchas gracias en los controles técnicos a Pepe Núñez y a la parte más importante de este programa, a todas y todos ustedes que nos sintonizan cada sábado. Les deseo que tengan un día extraordinario y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.